Amén. Alabado sea el Señor Santos. Venimos ahora al segundo mensaje de nuestra conferencia en cuanto a los modelos de vivir una vida vencedora en la línea de la vida. Segundo mensaje en cuanto a Moisés, un compañero de Dios. Antes de entrar en el bosquejo, quiero considerar un poco más con vosotros el título de la conferencia: Modelos de vivir una vida vencedora en la línea de la vida. Esta palabra modelo, ¿qué implica? Implica que hay un modelo delante nuestra, un ejemplo delante nuestra que nos puede animar, confortar, guiarnos y prepararnos para servir al Señor para su propósito. Así como estos modelos que estamos considerando en esta conferencia. Algo que me ha impresionado al revisar las diferentes vidas que se han presentado en esta conferencia es que ellos eran personas de verdad, personas creyentes de verdad que vivieron una vida vencedora en su era para suplir la necesidad de Dios. Nosotros también tenemos la posibilidad de seguir a estos modelos, aprender de estos modelos para también vivir una vida vencedora en la línea de la vida. En este tiempo, en nuestra era, e incluso, esta es nuestra oración, quizás seamos aquellos que terminan esta era, que satisfacen la necesidad de Dios y cambian la era. Estos modelos tienen ciertas características en común. Ellos recibieron a Dios, creyeron a Dios, eran uno con Dios en la línea de la vida y también disfrutaron a Dios. Y nosotros, del mismo modo, como dije, podemos cooperar con el Señor al seguir a estos modelos para también recibir y creer a Dios. Podemos conversar con Dios por medio de la comunión, la oración, y podemos recibir la revelación de Dios por medio de su palabra. Podemos recibirle como nuestro suministro de vida cada día en nuestra vida diaria cristiana y nuestra vida de iglesia. Y nosotros también, Dios nos puede usar. Este es un punto que me ha impresionado también, que el Señor no dice que nosotros sí, no necesariamente tenemos que ser una persona grande. Él no hace acepción de personas. No tenemos que tener un trasfondo potente. No tenemos que ser ya un vencedor para cooperar con Dios, sino que simplemente debemos ser aquellos que están abiertos a Dios, hablan con Dios, conversan con Dios, les reciben cada día como nuestro suministro de vida, aprenden a caminar con Él, aprenden a vivir por medio de Él, a hacer todo con Él. Y de este modo nosotros también podremos ser usados por Dios en nuestra era para satisfacer la necesidad de Dios. Si miremos a las diferentes vidas que se registradas en estos mensajes, vemos que Noé vivió en un tiempo muy oscuro, como vimos en el mensaje 1, donde dice que toda imaginación de los pensamientos del corazón de los hombres era solamente el mal continuamente. Sabemos que el Señor dijo, los días en los que nosotros estamos viviendo al final de la era serán como los días de Noé. Un tiempo muy, muy oscuro. Y de seguro, hoy esta palabra, en cuanto a toda imaginación, corazón de los hombres era continuamente el mal, claramente ese es el reflejo de lo que nuestra era es hoy. Y pero regresando a Noé, Noé encontró gracia, halló favor a los ojos de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es Dios que viene a nosotros para hacer nuestra vida, fortaleza y nuestro todo. Noé halló gracia. Y también veremos que Moisés halló gracia, halló favor en los ojos de Jehová. Vemos que el trasfondo de Moisés, él nació en una nación en esclavitud, esclavizada al que en ese tiempo era el gobernador del mundo. Gedeón se describe como el más pobre y el peor, el más pequeño. Ruth era una moabita. Los moabitas
estaban excluidos de la congregación de Israel por 10 generaciones. Sin embargo, ella llegó a ser una que estaba en la genealogía de Jesucristo para traer a Cristo a la tierra por primera vez. José y María, ellos procedían de una familia pobre en una región despreciada de Israel. También tendremos dos mensajes en cuanto al Señor. Y en el segundo mensaje, la descripción del Señor es que Él era una raíz de tierra seca. También Pedro, un pescador humilde. Todas estas personas con sus trasfondos, diferentes trasfondos, la mayoría no de buena cuna, no tenían un trasfondo glorioso. Todos estos fueron usados por Dios para llevar a cabo su propósito en su era. Esta debe ser un gran ánimo para nosotros. E incluso nosotros, hermanos, nosotros creemos que el Señor nos dio estos mensajes en estos mensajes particulares para que sean a nosotros de ánimo, de fortaleza, para nosotros una fortaleza, nos conforten y nos aseguren que de parte de Dios que podemos ser usados por Él al final de esta era para llevar esta era a su consumación. El Señor hoy está llamando a los jóvenes. Una cita que disfruté del ministerio, que os la voy a leer. Esto dice que en cada era, en cada obra de cambiar la era, en cada obra de cambiar la era, Dios usa siempre a los jóvenes. En cada obra de cambiar la era, Dios usa siempre a los jóvenes. Así que esta generación de jóvenes sea la generación que el Señor usa al máximo. Podemos decir, para completar, para concluir, terminar su obra de esta era, por medio de edificar la iglesia como la realidad del cuerpo de Cristo, y se preparen para ser su novia amada y aquellos que vencen en esta era para luchar por los intereses de Dios y traerle de regreso para que cambie la era. Creo que en estos mensajes el Señor nos está diciendo que nosotros podemos ser tales personas. Así que para venir a nuestro mensaje de hoy, Moisés, un compañero de Dios, ¿dónde vemos esto? Esto lo vemos en Éxodo capítulo 33 y versículo 11, y lo voy a leer. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Justo aquí vemos un modelo. Hablaba Jehová a Moisés como un compañero, así que ellos conversaban. Al principio de este mensaje, nos damos cuenta cuando somos limpios, limpiados por la sangre preciosa, prevaleciente, cuando entramos en el lugar santísimo de nuestro espíritu, a la presencia de Dios, podemos conversar con Él y aún como un compañero. Después de que conocemos lo que está en el corazón de Dios, lo que Él quiere y nosotros nos ofrecemos a Él, entonces esta es la base que el Señor tiene para conversar con nosotros aún como un compañero. Regresando a Éxodo 33, en versículo 12, dice, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, te conozco por nombre, por tu nombre, y has hallado también favor ante mis ojos. Aquí está Moisés. Noé halló favor a los ojos de Jehová, ante los ojos de Jehová, y vemos que Moisés también halló favor ante los ojos de Jehová en Éxodo 33, 12. Te conozco por tu nombre y has hallado también favor ante mis ojos. Y luego Moisés continúa hablando. Dice, ahora pues, si he hallado favor ante tus ojos, te ruego que me dejes conocer tus caminos para que yo te conozca a fin de seguir hallando favor ante tus ojos. Por favor, te ruego que me dejes conocer tus caminos. Tocaremos este asunto al final del mensaje, pero está registrado en la Biblia que los hijos de Israel conocían los hechos de Jehová, pero Moisés conocía sus caminos. Esto indica una gran intimidad con Dios. Nosotros también queremos tener esta gran intimidad con Dios. Queremos conversar con Él, queremos hablar con Él, queremos conocer sus caminos, los cuales son sus principios. para que nosotros hallemos favor con Él en nuestra era y cooperemos con Él para su propósito. Así que esto es una pequeña introducción al mensaje, quizás un poco para señalar que la Biblia nos dice que no solamente Moisés era un compañero de Dios, sino que él también era, él fue el primer servidor, siervo de Dios, totalmente calificado, que aparece en la Biblia. Este es un aspecto significativo de Moisés, que él era el primer compañero de Dios, totalmente, primer siervo de Dios, perdón, totalmente calificado. En la Biblia dice que todos los que han sido llamados, todos debemos ser llamados y preparados en la manera en que Moisés fue llamado y preparado. También un poco más en cuanto al trasfondo de Moisés, como ya he señalado, él venía, procedía de una familia hebrea, de hecho una familia de levitas. Bueno, esto era antes de que los levitas llegaran a ser los que servían al Señor, establecido así, ¿no? Pero quizás había algo en esta línea de levitas. Moisés nació en esta línea. ¿Dónde estaban los hijos de Israel en ese momento? No estaban en la buena tierra, no estaban en el tiempo, ni siquiera en el monte de Dios, sino que estaban en Egipto, en el mundo, bajo la esclavitud de Faraón, de los egipcios. Este es el trasfondo de Moisés. Pero también vemos que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo cual de seguro indica que Moisés era una persona muy capaz y que tenía una educación elevada. Su nombre se menciona más de 850 veces en la Biblia. Así que, de nuevo, él es una persona muy importante en la Biblia. En el Nuevo Testamento, a Moisés se le menciona en 12 libros del Nuevo Testamento. Él fue una figura muy importante en el Antiguo Testamento. Un modelo maravilloso de vivir una vida
en la línea de la vida. Un último punto que me impresionó: el apóstol Pablo escribió 14 epístolas, 14 libros del Nuevo Testamento. El apóstol Juan escribió 5, sus evangelios, el libro de Apocalipsis y 3 epístolas. Y luego, la tercera persona que escribió más libros de la Biblia es Moisés, que escribió 5 libros. Así que ahora leamos el primer número romano y tendremos un poco de comunión y leeremos juntos algunos versículos.
Vamos a leer el primer punto. Dice: Moisés nació en medio de una situación en la que los hijos de Israel estaban bajo la tiranía de Faraón en Egipto, en un tiempo en el que Dios quería librar a los hijos de Israel de la esclavitud. Dios tuvo que esperar hasta que Moisés estuviese totalmente preparado. Así que Moisés nació con la situación de los hijos de Israel en Egipto. Este pueblo piadoso estaban perseguidos, estaban en esclavitud, estaban oprimidos bajo la tiranía de Faraón en Egipto, que representa el mundo. Faraón representa a Satanás. Sabemos de la palabra que el Señor se refirió a Egipto como la casa de servidumbre. Su pueblo estaban esclavizados. Él quería rescatarlo de Egipto, pero no solamente rescatarlo, sino traerlos a sí mismo al monte de Dios, donde ellos podían adorarle y servirle. Pero para hacer eso, él necesitaba un vaso, necesitaba alguien que era capaz de guiar a su pueblo fuera de Egipto. Y esta persona, como veremos, era Moisés. Pero Moisés necesitaba una preparación particular a fin de llegar a ser una persona calificada, un servidor calificado, un vaso útil para el Señor. Otra cita del ministerio en cuanto a este tiempo de los hijos de Israel en Egipto es que El clamor de los israelitas era desesperado y las ganas que Dios tenía de sacarlos de allí eran muchas, pero el crecimiento de Moisés era poco. Dios quería sacarlos, que Dios quería rescatarlos, pero el crecimiento de Moisés era lento. Así que con esto podemos continuar para leer algunos bosquejos de nuestra hoja de versículos. Hechos 7, vamos a leer versículos del 20 al 29. Este es el registro que Esteban hizo de la vida de Moisés. Pablo también menciona con detalle a Moisés en Hebreos 11 y, por supuesto, en los capítulos primeros del libro de Éxodo. En Hechos 7:20 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue hermoso a los ojos de Dios y fue criado a 3 meses en casa de su padre. Y dice, pero siendo expuesto a la muerte, porque esto fue el mandato de Dios, que todos los niños varones hebreos tenían que ser tirados al río Nilo. Sus padres escondieron a Moisés tanto como pudieron y luego encontraron la manera de preservar la vida de Moisés. Así que dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le creó como a hijo suyo. Una pequeña palabra aquí, en Éxodo capítulo 2, vemos en realidad 4 mujeres que Dios usó para preservar la vida de Moisés. Tenemos la madre de Moisés, Jocabed, la madre de la hermana de Moisés, Miriam, una sierva de la hija de Faraón y la hija de Faraón misma. Entonces, en la historia, la madre de Moisés lo pone en una cesta recubierta por dentro y por fuera. Es impresionante. Esto es como el arca, que también estaba cubierta por dentro y por fuera de brea. Entonces, la madre de Moisés lo pone en una cesta. En una traducción, de hecho, dice que lo puso en un arca. Entonces, esta cesta la cubrió con brea por dentro, por fuera, y lo puso en la orilla del río Nilo y pidió a Miriam, a su hermana, que lo vigilara. Y luego la hija de Faraón vino al río Nilo para bañarse y escuchó el llanto de Moisés en la cesta. Envió a una de sus siervas, sus sirvientas, a que buscara al niño, que porque lloraba el niño. ¿Qué hace un niño ahí? Y entonces la sirvienta de Moisés trajo y le dijo, mira, he encontrado a un bebé. Y ahí llegó Miriam y dice, bueno, yo puedo encontrar a alguien que amamante a este niño para ti. Y la hija de Faraón dijo, sí, vale, consigue a alguien que amamante a este niño. Entonces, ¿qué hizo Miriam? Pues Miriam llamó a la madre de Moisés y la madre de Moisés lo recibió de nuevo para amamantarlo, hasta que a cierta edad Moisés fue al palacio con la hija de Faraón para que ella lo educara más tarde. Bueno, es una historia impresionante. Como aquí la cooperación de la vida femenina con el mover de Dios. ¿Qué representa esto? En el estudio Vida se nos dice que durante tiempos críticos la única vida que Dios puede usar es la vida femenina, la vida que permanece firme con Dios y depende de Él. Luego Él continúa diciendo que nosotros estamos viviendo en un tiempo crítico, un tiempo en el que se necesita urgentemente la vida femenina. Todos nosotros, incluyendo los hermanos, debemos ser mujeres en tiempos críticos. La vida masculina, que no depende de Dios, no es útil. Solamente la vida femenina es prevaleciente. Si vemos esto, tendremos una gran apreciación por la vida femenina, la vida que es santa y que depende de Dios totalmente. Aquí hay un principio. Si queremos cooperar con Dios, está permanecer firmes con Dios, en particular en tiempos críticos. Y seguro estamos llegando al fin de la era. Hoy es un tiempo crítico. Nosotros debemos valorar, tener en gran estima la vida femenina, la vida que permanece firme con Dios y depende de Dios. Todos nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos aprender este principio de permanecer firmes con Dios y no confiar en nosotros mismos, en nuestra propia habilidad, sino depender completamente de Dios. Y veremos eso también en la vida de Moisés. Así que, continuando con la lectura, versículo 21 de nuevo, dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le creó como hijo suyo. Esta es la vida femenina que coopera con el propósito de Dios. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Así que esta es la preparación que tuvo Moisés, podemos decir, en el lado, por el lado natural, humano. Él recibió una educación muy particular en toda la sabiduría de los egipcios. Y el punto, la letra A del punto romano 1, dice: por el lado natural, Moisés aprendió toda la sabiduría de los egipcios durante los primeros 40 años. Mediante su educación egipcia, él llegó a ser muy culto y recibió el aprendizaje más elevado del mundo. Por consiguiente, él se hizo poderoso en palabras y obras. Continuamos nuestra lectura, el versículo 23. Él ha recibido esta educación secular, mundana, maravillosa. Ha recibido mucha sabiduría de su educación egipcia. Probablemente a ese punto Moisés se sintió y dijo, pensó para sí, ahora sí, ahora estoy listo, preparado para hacer algo por Dios y ser útil para Dios. Luego dice, entonces dice: pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿De dónde vino esto? Yo creo que esto no vino así de repente ni por casualidad. De seguro, Dios estaba con Moisés durante estos 40 años de educación egipcia. Y cuando el tiempo fue adecuado, él puso en el corazón de Dios visitar a su pueblo. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. Y matando al egipcio, vengó al oprimido. Y él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría salvación por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Esto también fue soberano de parte de Dios. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que peleaban y trató de reconciliarlos diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces estos al siguiente día que él mató al egipcio que estaba pegándole a uno de sus hermanos hebreos. Al día siguiente se encuentra a dos israelitas también peleando e intenta hacer reconciliarlos, pero le rechazaron. Entonces el que maltrataba a su prójimo empujó a Moisés diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Entonces esto es lo que le ocurrió a Moisés. Después que intentó rescatar a su hermano israelita, después que intentó reconciliar a los dos israelitas, su pueblo no les reconoció, no le tuvieron en estima y aún dice: oye, estás intentando matarnos, igual que matarnos, que mataste allá al egipcio. Si vamos al registro en Éxodo capítulo 2, vemos que este asunto, que Faraón se enteró de este asunto. Así que Moisés era un hombre que estaba en busca y captura, y Moisés salió, huyó de Egipto y se fue al desierto. Esto fue soberano de Dios. Y luego el versículo 30 continúa, dice: pasados 40 años, así que Moisés pasó los primeros 40 años recibiendo una educación de primer nivel, mundana y secular, pero de forma soberana, entre el arreglo de Dios, él huye de Egipto y se va al desierto a cuidar ovejas, que ni siquiera eran sus ovejas, sino las de su suegro, de Jetro. Por 40 años, Moisés de seguro tiene que haberse preguntado, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? Yo pensaba que Dios quería usarme para rescatar a mi pueblo de la esclavitud, de la tiranía egipcia, pero aquí estoy cuidando ovejas en el desierto. Quizás Moisés no se dio cuenta de lo que ahora podemos entender ahora, sino que esta era la segunda etapa de la preparación para ser un servidor calificado de Jehová. Él necesitaba una educación secular, pero también una educación espiritual. Él tenía que aprender los caminos de Jehová. Los caminos del mundo es que tú recibes la mejor educación y usas esa educación para ganar dinero, para ganarte un nombre y para hacer algo grande en el mundo. Pero estos no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son que después de haber recibido la mejor educación, todavía necesitamos más educación, una educación espiritual, donde aprendemos que aprendemos a no depender de nosotros mismos, sino de Dios. Aprendemos a poner a un lado nuestro aprendizaje secular. Aún podemos decir dejar que se muera para que Dios pueda enseñarnos, prepararnos y luego en resurrección usar esta educación que hemos recibido para servir a Dios en resurrección. Así que Moisés estuvo en el desierto por otros 40 años. Quizás al final de esos 40 años él ya había perdido toda esperanza de hacer algo por Dios, de que Dios lo usara. Y finalmente, cuando él perdió toda esperanza de ser usado por Dios, ahí fue el momento en el que Dios vino. Y en este asunto quiero tener comunión en cuanto a algunos puntos que podemos aprender de esto. Yo diría que es que debemos obtener la mejor educación que podamos recibir. Tengamos comunión con el Señor, con los hermanos y hermanas, con nuestros padres, que esperamos también sean cristianos. Recibir la mejor educación que el mundo tiene para ofrecernos, pero luego darnos cuenta de que eso no es suficiente por sí mismo, sino que también necesitamos una educación espiritual adicional. Bueno, muchos sabéis que yo sirvo al Señor en el entrenamiento de tiempo completo en Londres. Antes de que veáis este mensaje, vamos a tener una graduación de 22 entrenantes del entrenamiento de Londres. ¿Qué es lo que han estado haciendo por los últimos 2 años? Podemos decir que han estado en un desierto espiritual. Han estado aislados debido a la pandemia de COVID-19. Han estado aislados en Bauer House, en el entrenamiento de tiempo completo. Pero ¿qué ha estado ocurriendo en estos 2 años? Es que han estado recibiendo al menos el principio de su educación espiritual. Así que yo quiero animar a todos los jóvenes que están viendo este mensaje. Necesitáis la mejor educación secular que podáis recibir, pero eso no es suficiente para que el Señor lo use. Necesitamos una etapa más avanzada, adicional, una educación espiritual. Moisés fue al desierto por 40 años y vosotros no tenéis que estar en el entrenamiento por 40 años, pero si vienes por al menos 6 meses, mejor, un año y mucho mejor, los 2 años de entrenamiento, vais a recibir un cimiento sólido, que es parte de vuestra educación espiritual. Los 2 años del entrenamiento no son 40 años, son 2 años, pero el hermano les dice que 2 años en el entrenamiento equivalen a 20 años en la vida de la iglesia. Así que si venimos al entrenamiento, estamos recibiendo al menos 20 años de entrenamiento espiritual. 20 años de entrenamiento espiritual que nos ocupan en la iglesia, pero en el entrenamiento tardaríamos 2. Bueno, sé que todos quizás no podamos venir tiempo completo, pero algunos podamos venir de corto plazo. Esperamos que este otoño la pandemia nos permita recibir entrenantes de corto plazo. También os digo, considerad venir al entrenamiento para visitar, o quizás otros puedan orar: Señor, me entrego a ti, para cuando yo reciba, termine de estudiar mis estudios, que pueda ir al entrenamiento por al menos 2 años para recibir una educación espiritual, una preparación espiritual. 40 años en el desierto. Como decía, es posible que Moisés se haya encontrado muy perplejo, frustrado y sin entender los caminos de Dios. Pero debemos darnos cuenta de que este es el camino que Dios ha establecido. Y en el ministerio dice que quizás nos frustremos por la paciencia de Dios. Dios está esperando. Y dijimos antes que el llanto de los hijos de Israel era desesperado. La voluntad de Dios era enorme, pero el crecimiento de Moisés era lento. Dios tuvo que esperar 40 años por Moisés. 40 años de educación secular, 40 años de educación espiritual para que Dios lo llamase y hacer que él dependiera de Dios, mirara a Dios y guiara a su pueblo fuera de Egipto. Y quizás digamos: Señor, ¿por qué tardas tanto? Pero el Señor quizás responda: bueno, ¿por qué tú tardas tanto en realidad? Necesitamos recibir 2 clases de educación y cooperar, y después decir: coopera con mis caminos para que tú puedas ser alguien útil para el propósito de Dios. Ve, bajo el punto Romano 1, dice que Moisés todavía necesitaba la preparación por el lado espiritual. Durante los segundos 40 años, primero su habilidad natural tenía que ser tratada para que llegase a ser una habilidad en resurrección, y luego tiene que aprender a servir a Dios según su dirección y confiar en Él. Amén. En Hechos, capítulo 7, 34 y 36. Bueno, el versículo 30 dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Y la voz de la zarza decía: he visto el clamor de mi pueblo que estaba en Egipto y he bajado para rescatarlo. Así que ahora ven, te enviaré a Egipto. Este es Moisés, que le habían dicho: ¿quién te señaló como juez y gobernador? Bueno, esto fue después de que Moisés estaba totalmente calificado para ser gobernador del pueblo de Dios, para redimirlo y salvarlos de la esclavitud egipcia, junto con la mano del ángel que había aparecido en la zarza. Moisés ahora sabía cómo depender de Dios para llevar a cabo el propósito de Dios. Este hombre sacó a los hijos de Israel haciendo milagros y cosas maravillosas para cruzar el Mar Rojo y en el periodo de 40 años en el desierto. Así que aquí tenemos otro periodo de 40 años. 40 años recibiendo la educación egipcia, 40 años recibiendo educación espiritual y otros 40 años de utilidad para llegar a ser un vaso útil. Siendo un vaso útil para el Señor, perdón. Él guió a los hijos de Israel fuera de Egipto al desierto para servir a Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado del punto Romano 1? Que tenemos una educación secular de 40 años y al final las palabras de Moisés quizás hubieran sido, sí, yo puedo, pero para Dios eso no era suficiente. Dios lo guió a que él tuviera una preparación en el lado espiritual, 40 años en el desierto. Y después de esos 40 años, Moisés probablemente dijo, ahora sí puedo, yo puedo hacer lo que sea, yo soy... Yo soy un pastor de ovejas, un pastor de ovejas. Esto es una profesión muy de mucho valor a los ojos de Dios. Aprendiendo a cuidar de otros. Cuando Moisés aprendió todas las lecciones, entonces él estuvo cualificado para pastorear a todas las ovejas, no solamente las de Jetro, sino también las ovejas humanas de Dios, para sacarlos de Egipto. Entonces, ¿cuál es el resultado? Un vaso útil para el propósito de Dios. Ahora él estaba preparado. Pero en su preparación, él se dio cuenta de que yo no puedo, pero Dios sí. Entonces, esto es un resumen de los tres periodos. Los primeros 40 años es yo puedo. Y los segundos 40 años no puedo. Y los terceros 40 años son años de utilidad. Lo que decía, Dios puede. Tenemos que avanzar por causa del tiempo. Dios llamó a Moisés. Todo aquel que es un vencedor es una persona a la que Dios ha llamado. Queremos ver el trasfondo de el llamado de Moisés. A dice una persona a la que Dios ha llamado debe ver la visión de la zarza ardiente. ¿Y cuál es esta visión? Debe ver que él es una zarza con fuego ardiendo en su interior. Y que este fuego es el Dios triuno mismo. Debe ver que es un recipiente, un canal, por el medio del cual Dios se puede manifestar. De nuevo, en la historia, él está en el desierto, al final de estos 40 años, él ve una zarza ardiente. Y voy a leer Éxodo capítulo 3. También está en la hoja de versículos y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza ardiente. Dice que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo, me desveré ahora para ver este gran fenómeno, ¿por qué la causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él se desviaba para ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dios le dijo, no te acerques acá, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y dijo Jehová, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego a Jehová, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus capataces, pues conozco sus dolores. He descendido para librarlos de manos de los egipcios y hacerlos subir a aquella tierra, a una tierra que buena y espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar. Y este fue el llamado de Dios, de la zarza ardiente. ¿Cuál era la visión de la zarza? Vemos que las espinas, en la Biblia, son un símbolo de ser una maldición. Entonces la zarza representa una humanidad maldita, pero redimida. Debido al pecado, debido a la caída, llegamos a estar bajo la maldición de Dios, que nos hizo al igual que las zarzas con espinos. Pero debido a la redención hemos sido salvos, hemos sido redimidos. Pero todavía somos una zarza maldita, sin embargo, redimida. Así que Dios puede, debido a la redención de Cristo, Él puede ahora morar en nosotros. Y hay un versículo en las Escrituras que se refiere al Dios que moraba en la zarza. El significado de la zarza es que, por una parte, nosotros somos pecadores malditos pero redimidos. Por otro lado, porque debido a que es la morada de Dios, representa al Israel corporativo. Y por último, representa a la iglesia. Entonces, la zarza representa a nosotros, la iglesia y la morada de Dios. Y la llama representa la santidad de Dios, a Dios mismo que mora en medio de su pueblo, en su pueblo. Esta es la visión de la zarza. La zarza está ahí, manifiesta el fuego de Jehová, pero la zarza en sí no se consume. ¿Por qué? Porque no está usando su combustible natural, su fuerza natural para arder, sino que Dios es la fuente de la llama. Dios es la fuente, el combustible, es Dios mismo. Dios mismo es la fuente. Así que lo que dice aquí, bajo el 2a, una persona a la que Dios ha llamado debe conocer, una persona a la que Dios ha llamado debe ver la visión de la zarza ardiente, debe ver que él es una zarza con fuego divino, con un fuego ardiendo en su interior, y que este fuego es el Dios triuno mismo. Por eso Dios dice que él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el Dios triuno. Así que esto, hijo, hizo que Moisés se diera cuenta de que él era el vaso, el canal por el cual Dios podía ser manifestado. Luego B dice, una persona a la que Dios ha llamado debe conocer cómo tratar con el maligno, la carne y el mundo y tal, y cómo se nos muestra en las tres señales de uno que ha sido llamado y enviado por Dios. En Éxodo capítulo 4, Moisés estaba hablando con Jehová y él le dice, bueno, ¿cuál será la señal que tú, para que los hijos de Israel sepan que tú me has enviado a mí? Si me preguntan, ¿qué nombre debo decirles que me envía? Y dijo, bueno, yo soy Jehová. Y ahora vamos a hablar de eso. Yo soy el que soy, también dice, yo soy el Dios de vuestros padres, tus padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero bueno, aquí le pregunta, ¿por qué señales puedo demostrar a los hijos de Israel que me has enviado? Y las tres señales eran que él tenía un cayado. Y él le dijo, tira, arroja el cayado. Cuando él arrojó, tiró el cayado, ese cayado, esa vara, llegó a ser una serpiente. Así que Moisés se apartó de la serpiente. Y luego Dios le dijo, agarra la serpiente por su cola. Nosotros jamás agarraríamos una serpiente, y si lo hiciéramos, lo agarraríamos por la parte trasera de la cabeza para que no nos muerda. Pero Dios dijo, agárrala por la cola. Esto es lo opuesto a lo que el mundo hace. La segunda señal era que le dijo a Moisés que pusiera su mano en su pecho, y cuando él la sacó, su mano estaba cubierta de lepra. La lepra, bueno, es una enfermedad de la piel que representa el pecado y la rebelión. Lo que le dijo, ponte la mano de nuevo dentro, en el pecho. El pecho representa lo que nosotros somos, de por dentro. Y sacó la mano y ya estaba restaurada, normal. Y luego dice, bueno, la tercera señal es que si aún no te creen, derrama agua del Nilo a la tierra y ese agua se volverá sangre. ¿Cuál es el significado de estas tres señales? Estas están relacionadas con el pecado de la carne y el mundo. En la primera, el diablo, la carne y el mundo. La primera, bueno, que la vara llegara a ser una serpiente significa que todo lo que nos apoyamos, aparte de Dios, puede ser usado por Satanás para usurparnos. Esa vara, ese cayado en la que Moisés se apoyaba, en realidad Satanás se escondía detrás de esa vara. ¿Cuál puede ser esa vara? Puede ser nuestra educación secular. Como Moisés, después de sus primeros 40 años. Bueno, yo nada más que necesito la educación egipcia. Ya estoy listo para servir a Dios. No, no estás listo. Puede ser nuestra educación. Puede ser nuestro trasfondo. Trasfondo importante. Puede ser mucho dinero. Puede ser otra persona. Que dependamos de alguien. Que amemos a alguien más que amemos a Dios. Debemos ser aquellos que aman primero a Dios y dependen de él. Sin embargo, Satanás puede usar eso, nuestra educación, riqueza, trasfondo, nuestra constitución natural a otra persona para hacer algo que nos usurpa de seguir a Dios y de depender de Dios. Debemos aprender esta lección, no depender de estas cosas. debemos tirarlas al suelo y solamente agarrarlas cuando Dios nos lo dice, según su palabra, y luego no agarramos esa vara, esa serpiente, de la misma manera que las personas mundanas lo hacen. Ellos la agarrarían por el cuello, pero nosotros la agarramos por la cola, contrario a lo que el mundo hace. Agarramos estas cosas de la manera en la que Dios nos manda. Así que, incluso en este asunto de recoger la vara, mantenemos la manera de Dios. Y luego esa vara que hemos agarrado llega a ser la vara de autoridad. Moisés usó esa vara para guiar a los hijos de Israel a abrir el Mar Rojo. Esa vara era la autoridad, pero solamente vino porque Dios la tiró. Su educación, su pasado, lo que él había ganado, sus capacidades naturales, y luego la recogió de nuevo conforme a la palabra de Dios y la manera de Dios. Eso es lo que dio a Moisés la autoridad. Él tiró la vara y luego la recogió de nuevo. Luego, la carne, hemos visto que el pecho representa lo que somos. Por dentro, ¿qué es lo que es nuestra carne? Nada, aparte de pecado y rebelión. Así que tenemos que saber que si nos apoyamos en nuestra carne, todo lo que estaremos usando es pecado y rebelión. Y luego lo tercero, el agua del río Nilo. El Nilo era la fuente de toda la riqueza y el bienestar egipcio. La fuente del disfrute egipcio, el Nilo, representa las riquezas, el suministro que está en el mundo, el cual es solamente muerte. Y podemos saber eso. Quizás pensemos, bueno, ahí está, pero cuando las riquezas de Egipto, el mundo, las riquezas mundanas se derraman en eso que produce vida, representado por la tierra, se expone como sangre, como muerte. Así que las cosas mundanas, el disfrute mundano, el suministro mundano, en realidad es muerte a los ojos de Dios. Así que debemos también ver eso, que el mundo es un lugar de muerte para nosotros, y debemos rechazar el mundo y su sistema con todos sus placeres y riquezas, y tomar nuestro suministro de parte de Dios mismo. Entonces, el tercer aspecto de una persona que es llamada por Dios debe tener una revelación de quién es Dios, quién es Él, edificar y recibir la revelación para edificar el tabernáculo, así como hizo Moisés. ¿Quién es Dios? Dios le dijo, yo soy el que soy. ¿Qué significa esto? Que Dios es para nosotros lo que sea que necesitemos. En Romanos 10, versículos 12 y 13, dice, porque no hay distinción entre judío y griego, porque el mismo Señor es rico para con... Él es rico, Él no hace excepción de personas para con todos los que le invocan. Dios es rico para con todos los que le invocan, porque el que invoque el nombre del Señor, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Podemos aplicar estos versículos. Señor, cuando yo invoco tu nombre, lo que sea que yo necesite, tú lo eres para mí. Señor, te necesito con mi paciencia. Yo soy el que soy, dice Jehová. Yo soy paciencia. Yo necesito más amor. Dios es amor. Señor, necesito más perseverancia. Dios es mi perseverancia. Señor, estoy cansado. Tú eres mi suministro. Señor, estoy triste. Estoy cansado. Señor, tú eres mi descanso. Así que debemos ser aquellos que ven quién es Dios por revelación. Yo soy el que soy, eres el gran yo soy. Yo soy todo lo que tú necesitas. Otra palabra que creo que el Señor me habló recientemente es del himno 474 en inglés, la estrofa 2. Dice que toda tu obediencia completa está disponible para mí. ¿Tenemos problemas obedeciendo al Señor? Bueno, la persona que fue más obediente que jamás vivió, vive en nosotros. Entonces yo le dije al Señor, Señor, te necesito como mi obediencia. La palabra de Dios dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. Debemos ser aquellos que aprenden a obedecer a Dios, no en nuestro ser natural, sino al tomar a Dios mismo como nuestra obediencia. Así que tú necesites. Él es. Un último ejemplo que me impresionó mucho es que a un querido hermano en la iglesia en la que estoy, que tiene cáncer terminal, pero hemos estado orando, Señor, tú eres la resurrección y la vida. Y puedo testificar que este hermano ha estado disfrutando a Dios como su vida de resurrección, que le da vida a su cuerpo mortal, aún en medio de esa situación de muerte. Yo puedo testificar, este hermano sí, ha tenido que ir al hospital varias veces, está hablando a las personas del Señor cada vez que le visito, él está completamente resplandeciente. Si esto fuera alguien en el mundo, quizás esto sería algo muy triste, pero este hermano está resplandeciendo porque está disfrutando al Señor como su vida de resurrección, como el gran yo soy. Yo también creo que su familia está recibiendo a Dios como su vida, la vida de resurrección de ellos. Y de hecho, el Dios de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob señala al Dios que no es el Dios de la muerte, sino al Dios de los vivos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el Dios de la resurrección. Así que esas son las tres características que alguien que sirva al Señor debe ver y conocer, debe ver la visión de la zarza ardiente. Dios es aquel que arde, Dios es aquel que es el combustible. Debemos poder tratar con el diablo, la carne y el mundo, que representan, son representados por la vara, la mano leprosa y el agua del Nilo que se convierte en sangre cuando se derrama. Y también tenemos que ver una revelación de quién Dios es y una revelación del tabernáculo. El tabernáculo llegó a ser la morada de Dios en la tierra entre su pueblo. Dios le mostró a Moisés el modelo en el monte y luego Moisés edificó ese tabernáculo según el modelo. Su educación egipcia lo calificó para edificar ese tabernáculo físico para que Dios morara. Así que vemos que finalmente incluso la educación secular de Moisés, toda la sabiduría de los egipcios. ¿Quiénes eran los egipcios? Eran aquellos que edificaron las pirámides. Él aprendió toda esa sabiduría. Así que hoy los ingenieros no saben cómo se edificaron esas pirámides. Los egipcios eran maestros edificadores. Moisés recibió esa educación de ellos, que los calificó para edificar el tabernáculo de Dios. Pero no de una manera natural, sino de una manera en resurrección, dependiendo de Dios y según el modelo de Dios. Para terminar de forma rápida, algunas características de Moisés como vencedor. Moisés era un hombre de Dios. La referencia está en Deuteronomio, Josué y Ezra. Todos se refieren a Moisés como que un hombre de Dios. No solo que le pertenecía a Dios, sino constituido con Dios. Moisés podía haber llegado a ser un experto en todo el conocimiento, un experto en todo el conocimiento egipcio. No obstante, debido a la redención, el llamamiento, la santificación y la transformación que él recibió, finalmente se convirtió en un hombre de Dios. Luego dice que Moisés se puso en la brecha delante de Jehová a fin de apartar su ira para que no destruyera a los hijos de Israel. Bueno, hubieron muchos casos de los que Moisés se puso en la brecha cuando su hermano israelita fue atacado por un egipcio. Él se puso en la brecha cuando los dos israelitas peleaban. Él se puso en medio para intentar parar la pelea. Pero él fue a Faraón también con confianza de nuevo y le dijo, deja ir a mi pueblo. Él fue valiente al ponerse delante de pie de Faraón, entre Faraón y su pueblo, y separarlo de Faraón, de la tiranía de Faraón. Y un punto, cuando los hijos de Israel construyeron ese becerro de oro, Dios dijo, bueno, voy a destruir a este pueblo y Moisés, te voy a hacer a ti una gran nación. Moisés se puso en medio y dijo, Dios, Jehová, no destruyas a este pueblo. Si no, el pueblo del mundo se va a reír de ti. Lo sacaste de Egipto y ahora lo destruyes en el desierto. No, entonces vemos esta característica preciosa de Moisés, que se pone en la brecha para el bienestar del pueblo, que cuida al pueblo, poniéndose aún en riesgo por causa del pueblo, no solamente delante del hombre, sino también delante de Dios. Una característica preciosa de Moisés. Finalmente, vemos que Moisés era compañero de Dios, un socio en la gran empresa de Dios. Solo una persona como Moisés conoce el corazón de Dios y actúa conforme a su corazón, puede ser compañero de Dios, alguien que comparte un interés común con Dios y puede ser usado por él a fin de llevar a cabo su empresa en la tierra. Compañero de Dios, él conversaba, tenía comunión con Dios, pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios. Dios le habló como un compañero, abriéndole su corazón, mostrándole sus caminos, no solamente sus acciones. Como ya mencioné al principio de este mensaje, en Salmo 103, versículo 11, dice que él hizo a Moisés conocer sus caminos. Y en Hebreos 3:10 dice que él no estaba complacido con esta generación. Dice, siempre se van lo que quiere su corazón y no han conocido mis caminos. Pero el corazón de Moisés no se apartó. Él conoció los caminos de Jehová, de Dios, y esto le preparó. Esto le preparó, lo calificó para ser un compañero de Dios y llevar a cabo completamente y fielmente la voluntad de Dios de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, de la esclavitud, llevarlos al desierto, a la montaña de Dios, para servir a Dios, adorar a Dios, y finalmente edificar el tabernáculo, la morada de Dios en la tierra. Que seamos los Moisés de hoy, que conozcan los caminos de Dios, que sacan a las personas de la tiranía mundana, de la esclavitud mundana, llevarlos a un desierto donde pueden adorar a Dios y ser parte del edificio de Dios, de la iglesia, donde pueden edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo, preparar la novia y traer al Señor de regreso. Así que venimos ahora al último punto romano, una manera muy buena de concluir este mensaje. Jóvenes, necesitamos entender, tenéis que entender, que este es nuestro momento oportuno para ser utilizados por el Señor. Hoy es el mejor momento en toda la historia para que el Señor nos use. El Señor nos necesita como vía, como canales por la cual llevar a cabo su mover. Podemos aprovechar esta oportunidad al acudir al Señor para abrirnos y vaciarnos, entregarnos a Él. Esto quiere decir consagrarnos y permitir que nos tome y posea. Esto es lo que significa consagrarnos, que nos entregamos al Señor. Señor, me entrego a ti. Señor, te permito que trabajes en mí, que trabajes, que te forjes en mí. Y si tenemos miedo de orar esta oración, podemos orar otra oración maravillosa. Señor, no estoy dispuesto, y eso es honesto, pero estoy dispuesto a que me hagas dispuesto. Esto es también una gran oración. Pero lo mejor es, Señor, heme aquí, estoy aquí, me doy a ti y te permito que me tomes, me poseas. Luego Él podrá avanzar mediante nosotros de modo maravilloso. Todos debemos consagrarnos una vez más al Señor para su propósito eterno. Y al concluir este mensaje, quiero recomendaros encarecidamente los extractos del ministerio para este mensaje en particular. Por favor, leed estos extractos y responded las preguntas al final. Son una ventana maravillosa a cómo el Señor nos prepara para ser vasos útiles a Él, que para que terminen esta era. Necesitamos la mejor educación secular, pero aún más necesitamos aprender las lecciones de los años en el desierto, las lecciones espirituales, pastoreando las ovejas de Dios. Quizás perdamos toda esperanza en nosotros mismos, ponemos de lado nuestro trasfondo, nuestra educación secular, pero Dios nos llama, y luego vemos también que veamos las señales, que no solamente somos que somos zarzas, que aprendamos a tratar con el diablo, la carne y el mundo, y ver y conocer quién es Dios. Así que disfrutemos este mensaje maravilloso y que disfrutemos todos los otros modelos de aquellos que han vivido una vida en la línea de la vida para el cumplimiento del propósito de Dios. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.